UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hemos iniciado una serie de programas radiofónicos en los que estamos conociendo la situación de diversos profesionales en distintas áreas y sectores en esta situación de crisis sanitaria, pandemia, estado de alarma. Por eso hoy saludamos a Victoria Puente, ella es la presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante. Le damos las gracias por ocupar este ratito con ella para hablar de todos estos temas. Gracias por concedernos esta entrevista y esperamos sobre todo que usted y los suyos estén bien.
Sí, bueno, en primer lugar es un honor que me llaméis para hacerme esta entrevista, os lo agradezco mucho, estamos todos bien. Yo también deseo que toda la gente sobre todo tenga salud para que esa salud nos dé fuerza y empecemos esta época de recuperación fuertes y animados.
Desde el día 16 de marzo de 2020 con la declaración del estado de alarma, el mismo sábado 14, pues han visto que han tenido que cerrar sus establecimientos, renunciar a su actividad, empleos, incluir a sus trabajadores en ERTES. ¿Qué balance hace de esta situación y si consideran que podría haberse tomado otras medidas que les hubieran perjudicado menos o si todo lo que se ha decidido les ha perjudicado, que obviamente sí bastante?
Bueno, esta situación ha sido tan novedosa dentro del desastre que ha conllevado, que sí que es cierto que nadie estábamos preparados. Yo las noticias que nos dicen que el gobierno tenía 30 días de antelación de lo que ya consideraba que podía ser una pandemia, bueno, ya sin pensar en eso, es una situación que aunque hubieran sido 30 días antes, podríamos haber evitado ciertas cosas, pero realmente es un hecho tan puntual en nuestra vida que no sabría decirte qué cosas se podían haber hecho anteriormente para mitigar los efectos. Una vez que nos metemos de lleno en la crisis, en el estado de alarma, sí que considero que se tenían que haber hecho ciertas cosas que no se han hecho y ahí sí que incido que ha sido por falta de previsión. Nosotros nos hubiera gustado que los tests se hubieran hecho de una forma mucho más masiva, que posiblemente con un control de la población a nivel de test epidemiológico se podía haber concentrado más el confinamiento y permitir que cierta población que no hubiera tenido riesgo y que hubiera estado sana en un entorno seguro y higiénico-sanitario de confianza, hubiera podido seguir su actividad. El hecho de que hayamos paralizado un país por tener esa falta de previsión y de organización y de acopio de material necesario no nos ha venido bien y a los hechos me remito. Más allá de las ayudas directas que como sector turístico no hemos recibido ni nadie nos está teniendo en cuenta, más allá de que ahora al cambiar la política de los ERTES no puedas entender que queriendo meter progresivamente a la gente a trabajar en los hoteles, la parte que dejas en los ERTES ya no esté bonificada como estaba al 75%. Pero sobre todo yo lo que creo es que la falta de recursos como los test han hecho que vayamos a trompicones tomando unas decisiones muy precipitadas, muy a última hora y sin ningún tipo de control ni regulación.
Aún así, ustedes han sido muy generosos, parte de los hoteles, del sector de la hostelería, porque han puesto a disposición sus establecimientos al servicio de las instituciones para ser viviendas para personal sanitario, ser hoteles incluso medicalizados. ¿Cómo ha sido todo esto y de qué manera pues esta situación, estas acciones de los hoteleros lo valora?
Bueno, nosotros al final entendemos que lo que recibimos de la sociedad hay que devolverlo. Es un sentimiento que lo llevamos muy metido en el ADN de los que nos dedicamos a este sector de la hostelería, de la hostelería en general, ¿vale? Me refiero al sector turístico. Entonces, en momentos en los que la sociedad realmente necesita una mano del sector, nosotros es que además no tuvimos ninguna duda. Es decir, vamos a ver qué se necesita, qué hoteles disponen de una infraestructura que la Generalitat ya nos ha dicho que entran dentro de los parámetros que ellos necesitan y pongamos al servicio, pero no solamente ha sido con hoteles medicalizados u hoteles que se han quedado de guardia para dar servicio a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, gente que ha tenido que viajar itinerante, camioneros, sino también el acopio que hemos hecho a centros sociales. Los ayuntamientos han habilitado pabellones para gente sin recursos, gente que no ha podido meter en los albergues y hemos contribuido con colchones, con sábanas, con material, con jabones, con kits de afeitado. Es algo que nosotros en conciencia lo llevamos muy metido en el ADN. Entonces, bueno, es algo que se pone encima de la mesa y al segundo estamos trabajando en ello.
Bueno, pues les damos las gracias y la enhorabuena por ese servicio social al que tanto han contribuido. Como asociación, supongo que están más unidos que nunca porque remar en la misma dirección es muy, muy importante. Supongo que también, como estamos haciendo la radio reinventada tecnológicamente, gracias a todas estas metodologías nuevas, ustedes también han estado reuniéndose por Skype y por otras plataformas como han podido. ¿Cómo afrontan la reapertura? ¿Qué medidas van a tomar económica y sanitariamente? Así como que seguro han tenido que adquirir y tomar nuevos protocolos, cambios de estrategias y objetivos para afrontar todo esto.
Bueno, durante este tiempo de inactividad, los equipos comerciales hemos estado trabajando sin descanso, revisando números, viendo qué podemos adelantar como oferta a la nueva situación de cara a las aperturas. Ha sido de verdad un no parar de trabajar, no solo digo por los hoteles que llevo yo, sino por al hablarlo con compañeros en estos meses. Todo lo que se ha hecho de cara a la apertura pasa ineludiblemente porque la demanda se anime a contratar las vacaciones, porque esa demanda tiene que tener confianza absoluta en el destino, confianza sanitaria en el destino. Más allá de que yo pueda poner ofertas de última hora o en global que bajemos precios, si no damos esa confianza al cliente, es decir, usted puede venir al establecimiento y se va a sentir seguro, no vamos a poder hacer nada. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, ya desde hace tiempo, pero en este momento incluso con más énfasis, es establecer esos protocolos que ya vienen dictaminados, ya venían dictaminados por el Ministerio de Sanidad, el ICTE, el Instituto de Calidad Turística de España, los ha terminado de perfilar y nosotros, como la ciudad de Alicante, hemos hecho un protocolo de actuación que se llama Alicante Segura para los establecimientos. Simplemente se trata de ayudar a establecer unos protocolos básicos higiénico-sanitarios para que no solamente el cliente, sino sobre todo el personal que trabaja en nuestros establecimientos esté preparado para cuando llegue ese cliente.
Algunos ejemplos, supongo que las pantallas de protección va a ser complicado porque además en los hoteles también ahí está la hostelería, pues la forma de los buffet puede que cambie, la forma
Todo eso va a cambiar radicalmente.
Los cubiertos, las reservas, las llaves, bueno, va a ser todo nuevo.
Todo. Estamos trabajando ahora en plataformas de check-in online, que fíjate, son cosas que ya las veníamos pensando, pero ciertamente a veces te hacen falta parones, entre comillas, como este, para acelerar los procesos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el buffet cambia de forma radical. No podemos dejar acceder al cliente a tocar absolutamente nada y será un buffet, todavía le estamos dando forma, pero serán buffets servidos prácticamente por cliente. Creo que se debe potenciar también mucho el show cooking, que es una forma, el show cooking o la cocina en el momento, que es una forma de que el cocinero directamente te entregue el plato con la comida recién hecha, pero seguimos trabajando en ello. Al final son momentos en los que tenemos que valorar muy bien la línea de trabajo para que no solamente facilite el trabajo en sí, sino también los costes que tenemos a asumir con estas nuevas líneas de trabajo, que eso es importante. Además, más personal de limpieza, etc, 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 los gastos de inversión que haces en guantes, en mascarilla, en EPIs, hay que sacar mucho número.
Además de las pernoctaciones, les habrá afectado muchísimo por la cancelación de las celebraciones que se suelen hacer también en sus recintos, comuniones canceladas en mayo, bodas, congresos. ¿Cómo lo van a afrontar? Porque ahí también habrá que reducir aforos. Se han
Sí.
pospuesto las fechas de muchas de esas celebraciones. Hay quien se ha quedado con los trajes colgados en el
Sí.
armario. Supongo que también esperando las indicaciones del ministerio y de ese Instituto de Tecnología del Turismo que también les avalará
Sí.
y les dará las señas para ver qué se puede hacer con todo esto.
En principio, las reducciones de aforo van a ser algo que tenemos que convivir con ello en el día a día. Entiendo también, bueno, lo que ha sido el tema de cancelaciones, más bien ha sido
Posponer.
posponer las fechas, sobre todo a lo que también el obispado ha ido diciendo. Entonces, al trasladarlas a septiembre o octubre, ahí teníamos un poco más de margen para poder trabajar en ello. Pero sí que es verdad que la distancia social vamos a tener que llevarla en el día a día. Es algo totalmente opuesto al sentimiento de hostelería y de turismo, pero sí que es cierto que por el momento no nos queda más remedio y reducir los aforos en los eventos va a ser algo básico.
Además, tienen que trabajar, obviamente, con las instituciones. Se han publicado declaraciones muy desacertadas por parte de algún ministro, otras actitudes de responsables del sector que no han sido las más acertadas. ¿Cómo trabajan con ellos? ¿Qué es lo que les solicitan para poder salir adelante? Y más en Alicante, una zona de sol y playa, que al final es lo que, en parte, como gastronomía, el entorno se vende, hay que ponerse muy rápido a trabajar para ver cómo se abren las playas, porque como hablábamos ayer también en conversación telefónica, hay otros destinos que ya se han puesto las pilas, como Grecia,
Sí.
Portugal, incluso Italia, que la pandemia fue antes que en España y ha sido también gravísima.
Sí. Bueno, ahí estamos sujetos realmente al estado de alarma y a lo que dicte el gobierno central, que de hecho creo que no está siendo muy efectivo en las últimas decisiones que está tomando. Por empezar, con el tema de las declaraciones de, por ejemplo, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y del ministro de Consumo Garzón, yo, Sonia, lo único que de verdad me da cierto pudor y vergüenza ajena, porque lo único que demuestran con esas declaraciones es el profundo desconocimiento y la incultura que tienen sobre este sector. Yo no es que tenga la piel fina como empresario, como luego ha dicho el señor Garzón, es que conozco el sector y evidentemente sigo diciendo que hay muchísimas cosas a mejorar, temporabilidad, precariedad de trabajo, pero no se puede generalizar. Aquí somos muchísimos empresarios que hemos posicionado España a nivel mundial en hostelería, en gastronomía, en turismo, en investigación y desarrollo tecnológico respecto a temas turísticos. Y no se pueden hacer ese tipo de declaraciones porque al final se ponen ellos en el membrete, desde luego, de ser catalogados como unos verdaderos incultos respecto a la rama que están representando. Luego, las medidas que se han tomado como la cuarentena de los 14 días para los turistas que vengan, esta mañana la acaba de poner Reino Unido para mitigar un poco el rebrote o que gente entre o que la gente o turistas entren al Reino Unido con el COVID. Si a mí no me parecen más las medidas higiénico-sanitarias que se pongan, pero sí que es verdad que al final esta medida, cuando se acabe el estado de alarma, se irá, o sea, caerá por su propio peso. Pero tú estás mandando un mensaje internacional y el cliente alemán no sabe si esa medida va a acabar cuando acabe el estado de alarma, si cuando él piense que puede venir en julio va a seguir teniendo los 14 días. Es decir, puedes dar los mensajes de otra forma. Yo entiendo que es una emergencia sanitaria a nivel mundial, pero tenemos también que ver lo que están haciendo bien otros destinos para fijarnos realmente cuál es la evolución. Y si tú pones una norma, en unos días todo el que venga de fuera tiene que pasar 14 días en cuarentena, pero enfocarlo quizá con otro mensaje para que el receptor, que es nuestro cliente internacional, no diga, vamos a ver si me van a poner en cuarentena, es que a ver cómo está aquello. Más pensando cómo puede estar él a la hora de salir de su país. Sí que es cierto que yo creo que medidas de control tiene que haber. No puede ser que al final empiecen a venir extranjeros y esto se convierta otra vez en un rebrote como destino turístico. Eso sería pegarnos un tiro en el pie. Pero sí que es cierto que los mensajes deben de darse con otra información y con otra argumentación.
Sí, como presidenta de la asociación, seguro que lo estarán haciendo. Los cursos de formación los tienen que renovar, que actualizar, se los están ofreciendo a todo el personal de su sector. ¿Cómo está siendo la acogida?
Está siendo muy buena. La verdad es que hemos tenido cursos online a los que se ha apuntado muchísimos asociados, empleados de los hoteles asociados, porque, bueno, aunque nadie tenga en la cabeza abrir hasta junio, finales de junio, principio de julio, pero son puestas en marcha que todos necesitamos. Y como al final hay tanta información de muchísimos focos, creo que estos cursos te dan una línea al menos básica de lo que en cada departamento se debe hacer a la hora de pensar en poner en funcionamiento el hotel. Y no solo con procedimientos, sino con costes reales, con una horquilla, porque cada proveedor puede tener una variable en sus precios, pero al menos ya ofreciéndole una información veraz de lo que puede representar la puesta en marcha de su establecimiento. Y desde luego hemos tenido muy buena acogida. Los hemos hecho a través del CDT de Alicante, del Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, y hemos tenido muy buena acogida.
¿Va a cambiar la forma de hacer turismo para siempre?
Me niego a pensarlo. Me niego totalmente. El turismo es totalmente incompatible con esta situación. Entonces, vamos a hacer un turismo de otra forma durante un tiempo. Yo espero que pronto haya una solución sanitaria, vacuna, medicación, pero me niego a pensar que esto va a ser el día a día de nuestra profesión o de nuestro sector, porque además el turismo es un sector, ya no digo, no es que lo diga yo, es la primera industria de este país, porque es un sector tan transversal, acomete tantísimas ramas dentro de lo que es el turismo, que arrastra muchas familias, mucho consumo. Entonces, yo me niego a creer que esto va a ser el día a día de nuestra realidad. Estoy segura que saldrá algo a nivel médico que pueda o minimizar o realmente erradicar el COVID y que Semana Santa del 2021 esto va a ser totalmente diferente.
¿Qué mensaje, aprovechando que tiene los micrófonos de la radio UMH, le daría, pues sobre todo a nosotros, a los ciudadanos, para que les apoyen y se pueda salvar un sector económicamente, culturalmente, turísticamente tan, tan importante para todos, que enriquece, como ha dicho, a tanta población y que implica la generación de empleo y de economía para tantos sectores y familias?
Bueno, yo un poco lo que estamos diciendo todos, ¿no? Quédate en casa este año, pero en casa en España. Es decir, aprovecha que tenemos unos recursos turísticos tan buenos y tan variados, y no hablo de verdad incluso barriendo para casa el sol y playa, que al final volver a lo básico yo creo que es lo que nos toca este año, disfrutar de espacios naturales, de buen clima, de buen ambiente en las ciudades, de seguridad higiénica. Pero sí que es verdad que me gustaría decirle a la gente que tiene pensado esa mini escapada de 2 días o esas vacaciones de 4 días, que aprovechen y que disfruten y que se empapen del destino donde vayan. Desde luego hace falta que nos ayudemos este año más que nunca. Entiendo también que el presupuesto familiar se va a ver muy mermado este año por evidentemente por la crisis económica que arrastra esta crisis sanitaria. Pero que bueno, que pensemos siempre que una cervecita en la terraza, el comprar producto de mercado de proximidad, todo eso va a ayudar. Y creo que todos tenemos a nuestra mano incorporar ese pequeño grano de arena a la economía nacional.
Pues ojalá que sea así. Nosotros como universidad también pondremos nuestro granito de arena, que lo hemos estado haciendo, bueno, nosotros desde la radio para daros voz, los investigadores pues innovando, que en todo lo que puedan contribuir y con los estadísticos también en cifras y en datos os puedan ayudar, les puedan ayudar Así que muchísimas gracias a Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, por atendernos en la radio UMH, pues darnos tantos consejos, siendo tan sincera, y gracias por la labor que hacen cada día, porque al final ustedes con los hoteles y con el turismo, lo que hacen es hacer más felices a los ciudadanos en su tiempo de ocio
eso
que tienen.
Eso es la primera premisa, y desde luego animar mucho a los estudiantes, que no se desanimen por situaciones así. La actitud es importantísima, que este parón lo reconsideren para seguir formándose en diferentes aspectos, y desde luego que estoy segura que tenemos todos un futuro muy brillante por delante.
Pues muchas gracias. Como hemos dicho, a Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, por haber estado con nosotros en la radio UMH. Gracias, Victoria.
Un saludo. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.